muy buenas tardes, tarde de martes, pero esto es Pantalla Sonora. Como ya os avisábamos la semana pasada, no habría alfombra roja esta semana porque, bueno, pues tenemos otros compromisos también de carácter cinematográfico, tanto Pepe Serrano y yo, como yo, Juan José Roldán, que es quien os habla al micrófono, y bueno, pues para no dejaros sin sabor cinéfilo para esta tarde de martes, pues vamos a hacer un Pantalla Sonora especial. Vamos a dedicar el programa de hoy a Elizabeth Taylor, teníamos eso pendiente, el de hablar de ella y dedicarle nuestro tiempo. Además, protagonizó un buen puñado de películas con bandas sonoras extraordinarias, así que es un buen pretexto para escuchar buena música de cine. Y el domingo que viene, en Pantalla Sonora, ya en su horario habitual de 4 o 5 de la tarde, pues haremos la segunda entrega de este programa dedicado a Elizabeth Taylor. Con lo cual, bueno, pues ya sabéis que el programa de hoy es grabado, es un Pantalla Sonora y lo dedicamos a Elizabeth Taylor, que nació el 27 de febrero de 1932 en Londres, aunque no, realmente no es británica, pues sus padres eran americanos, estaban allí de paso, y falleció el 23 de marzo pasado en Los Ángeles. En el blog de Pantalla Sonora, pantallasonora.blogspot.com, pues ya hacemos una semblanza de esta actriz, de Liz Taylor, que es como hemos titulado esa semblanza, y en ella pues podemos leer algo así. Protagonista de una vida tan complicada y enrevesada como el más inverosímil de los melodramas que hubiera podido interpretar en su dilatada carrera, Liz Taylor, uno de los rostros más cautivadores y fascinantes de la pantalla de todos los tiempos, falleció el miércoles 23 de marzo, víctima de una insuficiencia cardíaca. Capaz de combinar los más excéntricos lujos y caprichos con las penalidades más dolorosas, de encandilar con su belleza tanto como con su probado talento como actriz, este es nuestro homenaje a otro ser humano inmortal que abandona este mundo para elevarse al Olimpo definitivo de las grandes estrellas. Poseedora de un rostro de mujer hermosa y madura ya desde su más tierna juventud, lo que propició que Universal Pictures no renovara su contrato tras debutar en There's One Born Every Minute, por no tener cara de niña, la Taylor contrajo matrimonio hasta en 8 ocasiones, 2 de ellas con la misma persona, Richard Burton, formando con él una de las más célebres y tormentosas parejas de Hollywood. Puede que ese compulsivo deseo de casarse tuviera mucho que ver con su educación terriblemente puritana, lo que le impedía mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Si bien esta teoría no casa bien con el hecho de haber sido protagonista de algunos de los más sonados escándalos del mundo del cine, como cuando mantuvo un romance con Eddie Fisher, a un esposo de una de sus mejores amigas, Debbie Reynolds, lo que desembocó en divorcio para los padres de Carrie Fisher, la princesa Leia, y en un nuevo matrimonio para la belleza de ojos violetas, unos ojos realzados con una extraña mutación genética consistente en una doble fila de pestañas. Antes, con solo 18 años, había estado casada, solo por unos meses, con el magnate de la hostelería Conrad Hilton, con el actor inglés Michael Wilding, que le doblaba la edad, y con quien tuvo 2 hijos, entre embarazos difíciles y cesáreas, y con Richard Todd, el flamante productor de La Vuelta al Mundo en 80 días y patentador del sistema de proyección en gran formato Todao. Antes de conocer a Burton, este había sido el gran amor de su vida, con quien mantuvo una hija y a quien perdió en un accidente a bordo de su avión privado precisamente llamado Lucky Liz, cuando se disponía a recibir un homenaje en Nueva York, viaje al que ella afortunadamente no le acompañó por encontrarse aquejada de un virus. En esa ocasión la enfermedad le salvó la vida, pero a lo largo de su vida la salud apenas le acompañó. Una afección ciática mientras rodaba gigante, una caída en el yate de Mike Todd que le supuso una delicada operación de cadera y pelvis, 2 neumonías, una traqueotomía durante el accidentado rodaje de Cleopatra, problemas de obesidad y alcoholismo, todo ello propiciando una vejez dolorosa y terrible que acabó pocos días después de cumplir 79 años. Luego sigue el artículo que hemos escrito en este blog, pantallasonora.blogspot.com, pero nosotros ahora nos vamos a centrar en la música de sus películas. Comenzó en el cine realizando pequeños papeles en La Cadena Invisible y Alma Rebelde. Luego tuvo más relevancia en National Velvet, que aquí se llamó Fuego de Juventud, y en El Coraje de Lassie. En 1947 protagonizó junto a William Powell e Irene Dunne Life with Father, La vida con papá, dirigida por Michael Curtis, que era una comedia familiar ambientada a principios del siglo XX. La música de Max Steiner fue nominada al Oscar. De ella vamos a escuchar las fanfarrias de la Warner Bros., que también las compuso Max Steiner, y el tema principal, en una interpretación de Kenneth Arwin al frente de la Orquesta Filarmónica Ciudad de Praga. En 1948, Liz Taylor protagonizó con Peter Lawford y Jane Powell el musical de Richard Thorpe, Así son ellas, empezando su relación con la Metro-Goldwyn-Mayer, que proseguiría con el remake de Mujercitas, que dirigió Mervyn LeRoy, con Joan Allison y Janet Leigh, entre otros protagonistas. La música de este remake de Mujercitas la compuso Adolf Deutsch, pero aprovechó el tema principal, Josephine, que había compuesto Max Steiner para la versión que dirigió George Cukor en el año 33 y que protagonizó Katharine Hepburn. Precisamente vamos a escuchar ese tema en la versión del año 33 de la película Little Women o Mujercitas, que aquí se llamó Las Cuatro Hermanitas. Esa era la antigua. Elizabeth Taylor era la hermana repelente de la versión moderna, la del año 49, a todo color. Escuchamos Josephine de Max Steiner de Mujercitas. Tras un par de melodramas con la Metro y la exitosa comedia de Vincent Minnelli, El padre de la novia, con Spencer Tracy y Joan Bennett, y también su secuela El padre es abuelo, la Metro prestó a Elizabeth Taylor a la Paramount para que protagonizara junto a Montgomery Clift un melodrama extraordinario, una película que hizo época, Un lugar en el sol, una cinta que además ganó 6 Oscars, incluido uno para la música de Franz Waxman, que además era el segundo que ganaba consecutivamente después de que el año anterior, en el año 50, lo obtuviera por la banda sonora de Sunset Boulevard o El crepúsculo de los dioses. Un lugar en el sol la dirigió George Stevens, y de su banda sonora vamos a escuchar una extensa suite interpretada por Elmer Bernstein al frente de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín. De esta maravillosa música que acabamos de escuchar, de Un lugar en el sol, destaca el tema de Angela Vickers, que es uno de los temas que acompañaron a la actriz durante toda su carrera. Es una de las músicas con la que generalmente se le asocia. En 1952, de nuevo a las órdenes de Richard Thorpe, que ya la había dirigido en Así son ellas, interpretó a la bella Rebecca, el amor de Robert Taylor, en Ivanhoe, una adaptación del clásico de Walter Scott, donde Elizabeth Taylor tenía como contrincante amorosa a Lady Rowena, que la interpretaba Joan Fontaine. De la música que Miklos Rozsa, un imprescindible de la música épica de la Metro-Goldwyn-Mayer de aquellos años, compuso para Ivanhoe, hemos seleccionado el tema Rebecca's Love, el amor de Rebecca, en una interpretación del director de orquesta y también compositor Bruce Broughton al frente de la Orquesta Sinfonía of London.
Thank you.
Otro film de aventuras para la Metro Goldwyn Mayer fue Beau Brummel, ambientada en el barroco británico, donde Elizabeth Taylor dio vida a Lady Patricia, el amor del capitán del título, Stewart Granger. Los dirigió Curtis Bernhardt y la música la compuso Richard Adinsell, pero hay un par de fragmentos que son obra también de Miklos Rozsa, que son precisamente los que vamos a escuchar: El preludio y La visita del rey y Adiós, de Beau Brummel, música de Miklos Rozsa, con una interpretación de Kenneth Alwyn al frente de la Orquesta Filarmónica de la ciudad de Praga.
Thank you.
ese mismo año de 1954, Liz Taylor protagonizó La senda de los elefantes, sustituyendo a Vivien Leigh y prestada de nuevo a la Paramount. La película la dirigió William Dieterle y le acompañaron en el reparto Dana Andrews y Peter Finch. Se trataba de un melodrama ambientado en un mundo exótico con un final catastrofista debido a una estampida de elefantes. Vamos a escuchar de la banda sonora de Elephant Walk, La senda de los elefantes, con música también de Franz Waxman, al igual que Un lugar en el sol, una extensa suite interpretada por la Orquesta Sinfónica de Queensland, dirigida por Richard Mills.
Thank you.
terminamos este primer programa dedicado a Elizabeth Taylor en pantalla sonora con, precisamente en ese mismo año de 1954, encarnó a Helen Ellsworth, la heroína de Francis Scott Fitzgerald, en el melodrama romántico La última vez que vi París, dirigida por Richard Brooks, y que protagonizaban junto a ella Van Johnson, Walter Pidgeon y Donna Reed. La última vez que vi París, su título está basado en un clásico de Jerome Kern y Oscar Hammerstein, con el que ganaron el Oscar de Hollywood en el año 1941 por una película, la película para la que fue el tema compuesto originalmente, una película que se llamaba Lady Be Good. Nosotros terminamos el programa de hoy con una interpretación preciosa de este tema, The Last Time I Saw Paris, del barítono americano Thomas Hampson, con la orquesta London Sinfonietta dirigida por John McLean. Y aunque no sea domingo, sea martes, os deseamos igualmente que seáis muy felices.
Paris, romantic and charming, has left her old companions and faded from view. Lonely men with lonely eyes are seeking her in vain. Her streets are where they were, but there's no sign of her. Has left the same. The last time I saw Paris, her heart was warm and gay. I heard the laughter of her heart in every street cafe. The last time I saw Paris, her trees were dressed for spring. And lovers walked beneath those trees, and birds found songs to sing. I dodged the same old taxi cabs that I had dodged for years. The chorus of their squeaky horns was music to my ears. The last time I saw Paris, her heart was warm and gay. No matter how they change her, I'll remember of happy hours and people who shared them, all women selling flowers in markets at dawn, children who applauded Punch and Judy in the park, and those who danced at night and kept their Paris bright. I saw Paris, her heart was warm and gay. I heard the laughter of her heart in every street cafe. The last time I saw Paris, her trees were dressed for spring. And lovers walked beneath those trees, and birds found songs to sing. I dodged the same old taxi cabs that I had dodged for years. The chorus of their squeaky horns was music to my ears. The last time I saw Paris, her heart was warm and gay. No matter how they changed,